¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Fuerza Rebelde, toda la información del universo de Star Wars en un solo podcast. Nos presentamos Adrián Andrade desde México y mi compañero.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Les saluda Cristóbal Castillo Pefor desde Chile y la página Holocron News.
Me cuesta trabajo creer que ya estamos a una semana del desenlace de la primera temporada de Ahsoka, una travesía totalmente distinta, pero nostálgica y en muchos sentidos, y no la excepción con este penúltimo episodio titulado Sueños y Locura. Y yo sé que aquí ha habido como que una recepción mixta, pero aún así ha habido bastante emoción. No sé, te quiero dar más el paso a ti, Chris. No sé, te voy a dejar que abras, a ver, porque sé que tú has estado un poquito crítico al respecto del ritmo. A ver, me gustaría escuchar más para empezar con ello y ya irnos así.
Llegamos al penúltimo episodio. Tú dijiste primera temporada, esa también es una apuesta que yo hago. Por cómo va la serie, claramente esta historia va a continuar, o tiene que continuar. No creo que en el último episodio tengamos el desenlace de toda esta historia, que básicamente es la misión de rescatar a Ezra, por un lado, y la misión que tiene Thrawn de volver a la galaxia conocida. Creo que en un episodio todo eso no se va a resolver, porque una vez que estemos en la galaxia que ya conocemos, ahí se va a armar un conflicto, se viene una guerra, que era lo que anticipaba Baylan Skoll. Mira, a mí el episodio me gustó, de hecho yo lo comenté en mi video, me gustó, y eso lo recalqué, porque en general el episodio está muy bien, tiene mucha acción, tiene varias secuencias muy interesantes. Los primeros minutos cuando estamos en Coruscant, en el juicio a Hera Syndulla, me encantó. Yo siempre lo he dicho que para mí la parte de la Nueva República tiene toda mi atención. Tenemos ahí una participación especial de nuestro droide de protocolo favorito, así que toda esa parte muy bien. Tenemos una especie de batalla espacial también muy bien. Un enfrentamiento en Peridia también ahí interesante. Pero lo que me pasó con el episodio, más allá de que lo encontré un buen episodio, creo que para ser el penúltimo de la temporada, o de la serie, si queremos hablar de un tema oficial, porque todavía no se confirma una segunda temporada, creo que me faltó un poco más de, no sé, un poco más de potencia. Creo que la idea de el episodio 6, que era el episodio anterior, era funcionar como puente para el desenlace de la serie. Nosotros lo comentamos en el podcast pasado. Fue un episodio más tranquilo, que fue sentando las bases, que fue posicionando las piezas para la parte final. Pero creo que aquí, en este episodio en particular, las piezas no se movieron mucho, independiente que tuvimos mucha acción. Pero seguimos en el mismo lugar, y creo que ahí me falló un poquito. Pero insisto, el episodio me gustó, simplemente creo que le faltó un poco más de fuerza y potencia para proyectarnos al final de la serie, porque nosotros somos fans, nosotros obviamente estamos muy esperanzados con el final de la serie, estamos esperando que sea el próximo martes. Pero yo creo que si alguien de afuera ve el episodio, probablemente piense que es un episodio más y que quedan muchos más por emitir, por estrenar. No me gustaría que el último episodio condensara todo y todo se sintiera que va a la rápida, porque ha pasado con otras series, no necesariamente de Star Wars, pero cuando se deja todo para el final se siente que todo se hace de una forma muy apresurada. Espero que no sea el caso, pero como digo, en términos generales sí me gustó el episodio.
Y culminó con otro reencuentro esperado. Se sintió como que muy ligerito al final, como que ¡ay, qué bonito! Y uno decir, ¿pero por qué terminar así? Entonces es lo que me da mis nervios también, de que el siguiente episodio pues va a estar brutal. Y ya nos estamos dando una idea, porque la estrategia y la mentalidad de Thrawn no ha sido decepcionante en lo absoluto. Al contrario, ha sido fenomenal estar, la forma en que se expresa, analiza. Sabemos desde un principio que Thrawn no es un antagonista que va a lanzar todos los recursos y va a matar vidas a lo bestia con tal de conseguir un objetivo. Él no es impulsivo, por eso durante la temporada de Rebels no lo querían mucho, ni tampoco en las novelas que salieron de Thrawn, porque él era alguien que calculaba, estudiaba el arte, estudiaba a su enemigo. Entonces, cuando descubre que Ahsoka era aprendiz de Anakin, él ya conocía a Anakin, y muchos se quejaban porque en una de las novelas, creo que la segunda parte de la primera trilogía que salió, bueno, la segunda trilogía dentro, si tomamos en cuenta sus 9 novelas, oficialmente sería su segunda novela en el canon, pero sería su quinta novela en todas sus novelas. Padme menciona a Ahsoka, pero realmente Thrawn nunca miró a Ahsoka, y aunque la hubiese visto, sucedió hace 30 años, entonces hubiese sido imposible que Thrawn se acordara de Ahsoka, y más estando 10 años en un planeta desolado. Entonces, yo creo que él tenía mucho más inquietudes o preocupaciones que acordarse o reconocer a Ahsoka. En cierta manera, me gustó mucho el respeto que le tiene a Ahsoka, que la ve como una enemiga que sinceramente sabe cómo tratarla, y en ese caso, al parecer, el tiempo era lo que él estaba en busca. Entonces, me agradó esa personificación. El actor detrás es Lars Mikkelsen, ¿verdad? El que prestaba la voz originalmente, pues su forma de expresarse es fenomenal, y me gusta cómo también Morgan lo cuestiona, pero él sigue fijo, y me gusta mucho ver a las nuevas tropas con los listones, con el oro. Es genial también verlas, que son diferentes, y yo creo que no son en cierta manera zombie, no lo vi de esa forma, pero no han de ser cualquier tipo de tropas. Hubo muchas cosas que pasó, las piezas siguen moviéndose en este episodio, que en momentos desatan adrenalina y en momentos pausa para conocer las dinámicas. Otro aspecto, como lo venís mencionando, tuvimos dos elementos nostálgicos. Tuvimos a Anthony Daniels regresando como C-3PO, haciendo una misión de Leia para tratar de salvar a Hera en ese juicio que tiene con este enfadoso senador que ni se me pega el nombre y ahora menos se me va a pegar. ¿Cuál es su nombre? Que yo sé que tú sí te lo sabes.
Sí, él es el senador Siono, que es padre de Kasuda Siono de Resistance.
La verdad, qué tristeza que te sepas el nombre porque me está cayendo tan mal. No estoy seguro, rumores dicen que él estaba coludido con la Primera Orden, pero no estoy muy seguro, la verdad. Yo soy ignorante de ese aspecto de la historia, me acuerdo muy poco de Resistencia, no recuerdo si sobrevivió al ataque de Hosnian. Ya estoy como que me hace falta adaptarme, pero el actor hace un excelente trabajo en llevar la contraria, pero al final me dio mucha risa porque con la mención de Leia y conocer el posicionamiento que tiene, prácticamente se quedó callado y no se quiso meter. Me gustó también que Chopper se haya quejado cuando Cioto, pues dice, como una máquina, un robot va a tener palabra aquí, ¿no? Me gustó la actitud de Chopper. Me gustó también que se haya aclarado que estamos justo después de los eventos de Mandalorian temporada 3, todo porque Teban hizo el comentario del conflicto. Mon Mothma cada vez la estoy viendo como una figura más del gobierno, ¿no? En ese aspecto de que ella no puede tomar bandos, ella tiene que permanecer neutral, lo cual a la vez se me hace como que digo, o sea, tanto que sufriste y lo que me falta de ver por Andor para que llegues a esa posición, pero a la vez me gustó mucho la risa por la forma en que Hera se defiende y cuando le pregunta, yo sabía que esa operación no estaba autorizada y Hera le dice, después, lo hizo después, lo cual son esos aspectos, esas piezas que me gustan, y este ha sido un show que pese a que lleve el nombre de Ahsoka, nos damos cuenta que cada uno de los personajes secundarios, muy en especial las mujeres, porque tú compartiste una noticia de que esta serie ha sido galardonada con un premio muy especial, ya en un ratito entramos a tu sitio porque lo colocaste. En efecto, hay mujeres muy bien escritas, que lo ha habido en Star Wars, si no me equivoco. Carrie Fisher fue la primera o una de las primeras que sentaba el nombre como la princesa Leia que no necesitaba ser rescatada, ya solita por su cuenta se libraba. Aquí me ha gustado mucho ver el papel de todas las mujeres, inclusive las antagonistas, tienen sus problemáticas, sus conflictos y tienen su modo de defender por lo que ellas creen. Entonces, bueno, primero hablando de este episodio de Coruscant, me gustó este inicio. Ya te dejo más para que profundices antes de irme a cuando se dan los títulos y hacemos transición a Peridea, ahí sí se puso algo interesante, pero complementemos con Coruscant.
Yo, bueno, como mencioné recién, todo lo de la Nueva República me gusta. A pesar de que en su momento también dijimos que a lo mejor se estaba exagerando un poco la ineficiencia de la Nueva República. O sea, nos ha mostrado una Nueva República que políticamente está en pañales también. Hay que reconocer eso. Cuando un gobierno se instala luego de una dictadura, también es muy difícil llevarlo, organizarse. Quizás exagero un poco porque también esto da pie para lo que es la Primera Orden. La Primera Orden empieza a entrar a la galaxia, los años ahí me pierdo un poco igual, pero lo hace de una forma muy tranquila, muy pausada, hasta que da el golpe cuando destruyen Ocean Prime y ahí toman el control de la galaxia. Pero la Primera Orden ya empieza a mostrar sus primeras garras, una forma muy temprana. La República sabe que la Primera Orden está por ahí, está escondida, está organizándose. Pero en general me gusta incluso visualmente cómo han planteado esta nueva república, toda la secuencia del juicio, estas chaquetas café que son un color muy cercano a lo que vimos en la trilogía original. Creo que en ese sentido la serie visualmente está muy bien cuidada, ahí no tengo nada que decir. Y ver a Hera, ver a Mon Mothma, ver a Tiva también, ver a Citripio, ver a Chopper, a todos estos personajes juntos que representan igual épocas distintas de lo que hemos visto en Star Wars. Mon Mothma la hemos visto, bueno, En la venganza de los Sith, iba a aparecer, pero esas escenas fueron eliminadas, pero igual la vimos junto a Padme en un par de escenas. Luego la vimos en Rogue One, tenemos a personajes de Rebels, tenemos a un personaje icónico de la trilogía original. Entonces hay una sensación de que la saga está unida, que la saga se está uniendo y tenemos personajes de distintas épocas que comparten espacio, y eso creo que le hace muy bien a la saga para sentirse como una historia lineal y que se va complementando, así que en ese sentido muy bien. Mon Mothma, como tú dices, es una política. En el fondo ella tiene que también saber conciliar ciertas posiciones y llegar a ciertos acuerdos. A uno le gustaría que ella fuera un poco más atrevida, pero como dije, está organizando un gobierno que recién está empezando a funcionar. Entonces para ella yo creo que también es una situación bastante difícil. Mira, lo del senador Siono, yo recuerdo algo de Resistance. La verdad es que yo he visto la serie una sola vez. Creo que por lo menos para mí eso fue una cantidad suficiente. La serie está enfocada en un público infantil, o sea, no es para personas de nuestra edad. O sea, imagino niños y niñas de 7 a 10 años. Hay algunos recuerdos. No recuerdo si murió en Optimus Prime, pero tengo la impresión que no. Creo que cuando Cazuda ve el holograma con la destrucción, después tiene contacto con su padre. Pero el destino final, no sé cómo habrá terminado la historia de este senador, que a lo mejor vamos a ver un poco más de él más adelante. O sea, son de esos personajes que aparecen poco, pero que dejan una huella. Yo creo que hay un consenso en que probablemente sea de los personajes más desagradables que hemos visto en una serie de Star Wars. Creo que le hace pelea un poco a Perrin, que era el esposo de Mon Mothma. Creo que hay entre los dos podrían hacer un conjunto entre los más desagradables. El tipo hace un buen papel porque realmente uno se lo cree, así que en ese sentido creo que está muy bien. Yo tengo esperanza, hablando de la Nueva República, y para terminar este tema del principio, que veamos a Leia en algún momento. O sea, ya tenemos dos referencias. Primero la que hizo Carson en Peridia cuando habla de Leia, algo le dice a Hera, de Leia Organa, y ahora tenemos una referencia directa por parte de C-3PO. Cuando apareció C-3PO y empezó a hablar de Leia, yo juraba que de repente iba a aparecer por atrás y que iba a ser la sorpresa, pero sabemos que también todo se guarda para los últimos episodios o para el último, así que espero que por ahí tengamos un cameo o una aparición sorpresa de Leia Organa. Como siempre decimos también, si no es así, no hay que decepcionarse. A uno le encanta el fanservice, a mí me gusta mucho el tema nostálgico, esa cosa que tiene Star Wars de traer el personaje nuevamente. Pero una serie o una película se vale por sus elementos más objetivos, más técnicos, un buen guión, una buena dirección, buenas actuaciones, y no por si aparece o no un personaje. Si aparece, va a ser un regalo muy grande. Si no, esperemos a ver qué pasa con la película de la Nueva República, que ahí yo sí creo que vamos a ver a varios personajes, no solamente de la trilogía original, sino que de las series tales como The Mandalorian, incluso Boba Fett. Hay que ver qué pasa con Skeleton Crew. Entonces yo creo que ese va a ser una especie de Avengers cuando se juntan todos en estas películas, que no soy fan de Marvel, así que tipo Endgame, si no me equivoco, es cuando ya llegan todos los Avengers, así que yo creo que aquí vamos a tener algo parecido.
Siempre es emocionante ver a Hayden Christensen retomar el papel de Anakin aquí en una de 20 grabaciones, tratándose sí. De la última. Eso nos contesta la pregunta de que quizás ya no vamos a ver al fantasma de Anakin por el momento. Me agrada mucho que lleve el traje, la armadura original, lo que diga Ahsoka cuando ve el lado bueno, decir fue un buen maestro. Me gustó ese cierre y yo creo que nos llega a muchos por saber su tragedia, pero ver cómo ella hizo las paces y está tratando de ver lo bueno. La verdad, el diálogo que dice Anakin, oro puro. Lo que le dijo, yo te entrené para sobrevivir, yo confío en ti. Me dio hasta escalofríos. Es que es espectacular y presiento y espero, porque rumores dicen que sí hay planes de hacer una Clone Wars live action. que yo creo que es el sueño que todos quisiéramos, porque Hayden se ve muy bien y Ewan McGregor sigue estando joven, entonces que nos den por lo menos una temporada, yo me doy por bien servido, yo creí que ya no era necesario, pero es que la verdad me emocionó bastante, yo creo que sin querer queriendo Dave Filoni abrió la caja de Pandora y Disney a lo que he escuchado están recibiendo pero muy buenos elogios por el papel que ha tenido Hayden. Espero porque para mí fue uno de los momentazos. También me encantó el duelo entre Baylan y Ahsoka, cómo se pusieron en las posturas y cómo esta vez Ahsoka llega más tranquila. Se nota la evolución de que ya no es la conflictiva Ahsoka y la pesimista, ya es la que sonríe, la que ve el lado bueno y la que sabe que no tiene que matar ni destruir para avanzar como se la jugó. Me gustó que le haya dado carrilla a Hugh Young cuando le dijo, conoce el tiempo, y el otro, pero quedé mala otra vez, pero me gustó bastante, me gustó su forma de comunicarse con Sabine, y a la vez me gustó cómo hizo contraparte con las brujas que detectaron esa ubicación. El papel de las brujas me sigue encantando tener ese trío a través de su magia, me gusta bastante. La reunión entre Sabine y Ezra estuvo muy divertida, nomás que me intriga que Sabine todavía no quiera decirle cómo fue que llegó a Peridia y algo me dice que se va a venir una fuerte discusión porque parece ser que todo lo que hizo Ezra va a terminar siendo en vano. No sé si tú detectaste la similitud. La batalla en las Tierras Desoladas fue bastante similar a las dos torres. La batalla que lleva Aragorn con los lobos cuando va llevando los pueblos de Rohan hacia Helm's Deep. La verdad que fue bastante similar con los lobos cabalgando. Es la secuencia, dije, sin duda se nota la inspiración del Señor de los Anillos y funciona. Todavía me sorprendió bastante cómo Balin casi casi dejó libre a Shin cuando le dijo, tenemos caminos muy diferentes. O sea, prácticamente la cortó, pero lo hizo con una madurez y una profundidad que hasta no me sentí tan mal por Shin. Y se me hizo muy intrigante, inclusive la batalla entre Ezra y Shin. No sé si a ti, bueno, te vas a comentar, ¿te gustó que Ezra haya rechazado la sable? Porque yo esperaba que la tomara, pero él fue como que, no, 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 te la di a ti y empezó a usar la fuerza. Y me gustó porque este Ezra es muy similar al Ezra de la animación. Nomás sí se me hizo un poco raro. Yo digo, bueno, nos la aplicaron como Luke cuando Rey le da la espada y este la tira. O sea, siempre he dicho que Star Wars tiene cosas que no son predecibles. Te sacan como que de curva y se me hizo raro. Y al final de cuentas sentí que, bueno, dije, lo puedo aceptar. Como también el momento cuando llega Ahsoka enfrente de los dos. Y Ahsoka, en vez de pelearle, le dice: entrega tu arma, te puedo ayudar. O sea, hubo momentos inesperados. Fue sin duda un episodio para mí, como dices, fue muy maduro. Fue diferente a lo que yo hubiese anticipado. Yo esperaba lo peor y prepararte para el final. Pero no fue tan el caso. Se tomó como que su momento y está bien. Pero me pone nervioso porque igual puede que todo se nos dé de golpe en el siguiente episodio y solo espero y al menos dure una hora. En lo que comenté, ¿tú qué opinas? ¿Sí te gustó el aspecto de Ezra rechazando la espada?
O sea, más que gustarme o no, yo lo encontré coherente con parte de lo que es la historia. O sea, él le entregó, le cedió el sable a Sabine. Y también tenemos que tener en cuenta que Ezra no empuña un sable de luz hace 10 años. O sea, yo creo que ese periodo de tiempo todavía hay fans que todavía como que no lo asimilan. Son 10 años. 10 años que estuvieron en un planeta, y lo mismo aplica para Tron, en un planeta desolado, en un planeta que no está dentro de su galaxia, en un planeta que no habían posibilidades de comunicarse. Entonces, el hecho de que Ezra lo rechace, yo creo que es coherente. De hecho, me hubiera parecido más raro que lo hubiera tomado y hubiera peleado tal como lo hacía en Rebels. O sea, ¿en qué momento? Si él no tuvo la oportunidad de tener un sable de luz en el lugar que estaba. Y yo también creo que deja una enseñanza, y eso me pareció muy interesante. Antes, en el universo expandido, por ejemplo, había un maestro Jedi que era una bestia, era como una especie de, digamos así, como una especie de dinosaurio, pero como de cuatro patas, que era el maestro Tom. Y el maestro Tom no tenía un sable de luz. O sea, él ocupaba la fuerza, él tenía un vínculo muy fuerte con la fuerza, pero no, para pelear no necesitaba un sable. Yo creo que también es un punto de vista muy interesante. Nos hemos acostumbrado a que todos los Jedi tienen un sable de luz y lo hemos adoptado como el arma necesaria de un Jedi. Y está bien, sí. De hecho, Obi-Wan dice que esta era un arma elegante para una civilización más civilizada o un grupo de personas más civilizados, pero creo que aquí también vemos que el uso de la fuerza también puede hacerse de otra forma, y creo que Ezra mantiene todavía un vínculo con la fuerza. De hecho, hay una secuencia muy interesante cuando está peleando con Chin y él detiene el sable de luz de Chin con la fuerza. Creo que eso también dota de cierto interés al personaje y cómo es su vínculo con la fuerza. A lo mejor cuando ya retome el vínculo con Ahsoka, cuando ya vuelva a la galaxia y veamos a quizá un Ezra más parecido al que vimos en la trilogía original, comience a retomar el tema del sable de luz. De hecho, yo imagino que a lo mejor va a construir un sable nuevo, lo que también sería muy interesante. Por lo menos cómo lo adaptaron aquí, creo que fue muy interesante y me pareció coherente con la historia que hemos visto. De hecho, insisto, creo que me hubiera parecido más raro que hubiera tomado el sable y hubiera peleado como siempre, siendo que habían pasado 10 años. Así que a mí por lo menos no me molestó. Yo vi comentarios de gente diciendo que están decepcionados de Ezra porque no era el Ezra que habíamos visto en Rebels. Pero insisto, han pasado 10 años, así que creo que está bien cuidada la historia. Creo que en ese punto Filoni acierta en el sentido de que hace una historia coherente con lo que está pasando y con lo que han pasado los personajes. Así que a mí no me molestó. Quiero recalcar que la batalla espacial, o más que la batalla espacial, cuando vemos a Ahsoka llegando a Peridia, me pareció excelente, visualmente excelente, muy emocionante ver todas estas minas que empiezan a explotar, ver cómo los Purgils se ven en una situación límite, entonces empiezan a desaparecer o a realizar un viaje hiperespacial. Muy bien cuidado, creo que, insisto, visualmente la serie nos entregó muy buenos momentos, o nos ha entregado muy buenos momentos, que son dignos de ver en una sala de cine. O sea, todo lo que vimos en el espacio, yo creo que en una sala de cine habrá sido espectacular. Y Baylan creo que me sigue pareciendo lo más interesante de la serie. Probablemente el personaje revelación, y es algo lamentable. Es algo muy bueno, pero lamentable al mismo tiempo, por lo que ya hemos hablado muchas veces. O sea, el tema de Ray Stevenson nos va a hacer falta porque, a pesar de que haya un recast o, no sé, lo hagan de forma digital, podría ser, creo que hay ciertos personajes, o ciertos, mejor dicho, ciertos actores que se apoderan del personaje y lo hacen parte de él. Yo no me imagino a un Baylan Skoll interpretado por otro actor. Creo que uno ya lo tiene ahí presente a Ray Stevenson. Entonces, de alguna forma se tiene que solucionar. O sea, hasta ahora las intenciones de Baylan creo que todavía están ahí un poco, son un poco desconocidas. Él tiene su plan, él tiene su agenda. Ahora se desvincula un poco de Chin. Lo vemos que se queda solo. De hecho, Tran manifiesta un cierto interés por dónde está Lord Baylan. Entonces ahí hay algo, pero habría que ver cómo lo desarrollan en el último episodio y ver si da pie a que hayan más historias de Baylan. Yo lo comenté en el episodio pasado, es un personaje muy interesante del que podemos conocer su pasado. Puede ser a través de una novela, a través de un cómic, a través de una serie, incluso en Tales of the Jedi, mostrarnos al Baylan Skoll cuando era Jedi, pero hacia el futuro yo creo que está un poco complejo. Estas son situaciones que son totalmente inesperadas y que remueven un poco la arena o el panorama. Puede que se haga algo como lo que se hizo con Leia en episodio 9. Muchas veces los actores filman escenas adicionales que finalmente no quedan en el corte terminado de la película o serie, y puede que de ahí saquen algo para darle un término como corresponde, que yo creo que Baylan se merece un término como corresponde. Pero en términos generales, creo que muy bien. Los diálogos, creo que ahí la pelea entre Ahsoka y Baylan, se nota que hay un cambio de actitud en Ahsoka, como tú dijiste. Y también esas conversaciones que ellos tienen. Y hay una frase de Baylan que no me acuerdo cómo era textual, pero es algo así como la ansiedad por triunfar te asegura una derrota segura. O sea, creo que ahí también eso implica de que los planes hay que bajarlos un poco a tierra y pensar hacia el futuro o proyectar un plan, no con ansiedad o mirando lo inmediato, sino que proyectarlo hacia el futuro. Así que yo creo que sí o sí Baylan tiene un plan que va a ser muy interesante y que espero que sigan desarrollando a pesar de que ya no tenemos a Ray Stevens.
¿Será que hay una amenaza oculta o tendremos algo como tipo la trilogía de Mortis? porque él habla mucho de resetear este ciclo de autodestrucción. Entonces, ahí sí es como que el as debajo de la manga y algo me dice que en el siguiente episodio el conflicto entre Ahsoka y Thrawn va a ser el menor de los problemas.
Sí, mira, yo estuve leyendo algunas cosas por ahí. Yo no he jugado a Jedi Fallen Order, pero creo que hay gente que por ciertos escenarios, por ciertos ahí guiños que se hacen, referencias, podría ser, creo que se llaman Sifo, son unos personajes que
Cefos.
aparecen en Jedi Fallen Order. Creo que por ahí también podríamos tener algo. Obviamente estamos en una galaxia nueva, y una galaxia nueva implica muchos nuevas especies, nuevas formas de pensar, quizás nuevos vínculos con la fuerza, así que algo debe haber. No creo que una nueva galaxia sea tan aburrida como para que no haya nada. Algo tiene que haber, y por lo tanto yo creo que se están guardando esta información para el final. De lo que yo no tengo dudas es que el último episodio va a quedar con un panorama incierto. Puede que incluso ni siquiera volvamos a la galaxia conocida, puede que sigamos en donde estamos, pero que algo se revele. Pero no tengo dudas de que puede que nos quedemos ahí mismo o que Tron logre volver a la galaxia conocida y la serie quede cuando el Senado, y espero que ahí ver la cara del senador Siono, vea que la amenaza de la que tanto habló Hera era real y que se aproxima un nuevo conflicto en la galaxia. Un conflicto que dentro de todo se da en un tiempo muy próximo a la derrota del imperio, o sea, son 10 años, un poquito menos, pero dentro de la historia eso se entiende que es poco tiempo. Quiero hacer hincapié en un comentario que me gustó mucho, fue cuando estaba conversando Sabine y Ezra, antes de que se diera esta gran batalla, y él le pregunta cómo qué había pasado, y ella le dice, no, el imperio cayó, en la batalla de Endor, y Ezra le pregunta por el emperador. Y Sabine le dice, dicen los rumores que está muerto, o eso es lo que dicen las personas, lo que se dice por ahí. Eso es muy interesante porque algunos podrían entenderlo como una referencia al episodio 9, pero más que eso, yo creo que es una referencia que, por lo que uno leyó en Aftermath y se iba informando, la muerte del emperador igual se guardó como un secreto, de hecho era parte de los rumores, por lo menos para la galaxia. Entonces creo que ahí también hay un punto de vista interesante porque el emperador todavía se mantiene por ahí, a pesar que nosotros sabemos que murió y todo lo que pasó en la Estrella de la Muerte, pero para la galaxia la historia oficial no es muy clara todavía. Entonces lo toman como rumores, dicen que se murió, dicen que podría haber muerto, pero eso todavía para la galaxia no es muy seguro, y eso es muy importante, yo creo que para todo lo que se va a seguir desarrollando en adelante.
También me gustó mucho que haya hablado de Zeb, que anda de instructor de nuevos reclutas. Y espero y tenerlo en el último episodio, pero luego me dice que a lo mejor todavía no. Creo que me voy a tener que conformar con el cameo en Mandalorian, el último capítulo de la tercera temporada. Entre tanto, pues fue un episodio visualmente espectacular, que tuvo batallas en el espacio y tuvo en la tierra, que conocimos estrategia, que todos los personajes se lucieron y la verdad que Dave Filoni se ha lucido bastante con la escritura, se ha sentido muy diferente, muy fresco y pues hay que también aplaudir la dirección de Geeta Patel, que no la tuvo tan fácil porque sí tuvo muchas cosas, tuvo que jugar con muchos elementos como la nostalgia, el drama, el humor, y se sigue sintiendo como algo nuevo. Y lo vuelvo a repetir, para mí Andor fue la serie que estaba más sobre los pies en la tierra, era la más cercana a la realidad, mientras que Ahsoka es la que explora más la mitología, porque inclusive el senador Shioto lo dice, tu historia cuando le está cuestionando a Hera suena como de un cuento de hadas, o sea, no se lo dijo tan así, pero casi sonaba. Entonces, es muy interesante este giro. Y bueno, ya para cerrar, si quieren saber más sobre biografías de esos personajes, sobre referencias que se hagan, pues visiten Holocron News. Mi compañero Chris es el que está más atento a cada uno de estos detalles. Directores, actores, los estudias, se entera de las últimas novedades, como del reciente premio o reconocimiento que recibió la producción esta de Star Wars, que sabemos que en parte viene influenciado por la esposa de Dave Filoni. Ya lo comentó como en una entrevista, por ahí he estado leyendo unos apartados. Entonces, les recomiendo Holocron News y cualquier comentario que quieran, por favor, pueden escribirnos en estos videos. Nos interesa mucho leerlos, saber qué opinan y qué les ha parecido. No existe un mejor momento para ser fan de Star Wars que ahora mismo. Así que aprovechemos.
Sí, totalmente. Y solamente hacer un hincapié, la página que publicó una entrevista o algo relacionado con la esposa de Filoni fue Espacio Star Wars, que es una página amiga, muy amiga, que es una muy buena página y publica contenido siempre de una forma muy sana, muy conciliadora, precuelas, secuelas, trilogía original, todo Star Wars, porque nosotros tenemos la misma opinión en Holocron News. Star Wars es para todos y todas, o sea, hay que aceptar todos los gustos. No porque te guste algo o no te guste algo eres menos fan, sino que cada uno tiene la libertad de que le pueda gustar lo que quiera, y en Espacio Star Wars a mí no me cabe duda de que eso es lo que fomentan. Así que un saludo ahí a... Desconozco el nombre de quien administra la página, pero una excelente página con la que conversamos de repente y nos mandamos mensajes porque en verdad sube muy buen contenido. Y aparte de eso, yo también quiero recomendar las redes sociales de mi compañero Adrián Andrade. Él tiene su página Entretenimiento Casual. Ahí lo pueden encontrar en su canal de YouTube. Publica videos a diario, muy seguido, día por medio. Y él, como siempre digo, analiza un espectro mucho más amplio de series, películas, libros, música. Así que si quieren estar al día con todo el entretenimiento, no duden de visitarlo en su canal de YouTube. También tiene su página de Facebook. O pueden encontrarlo también en Spotify. Así que ahí, recomendadísimo Entretenimiento Casual.
No sé si quieras cerrar con, no sé, con algo, una escena o una novedad, algo que nos quieras compartir que esté ahorita que se hayas manejado en Holocron News.
Mira, lo que podemos decir es que se acabó la huelga de guionistas, así que probablemente muchas de las producciones que estaban ahí en stop van a volver allá en su etapa de preproducción o postproducción. Bueno, Skeleton Crew, a ver qué pasa, se supone que se estrena a fin de año, veamos qué pasará con el tema de la huelga, si es que llegan a terminar la serie, yo creo que sí. Lo mismo con The Acolyte, la segunda temporada de Andor, que también estaba en su fase final. Y ver qué pasó con las películas que se anunciaron. Todos los rumores indican que la primera va a ser la de Daisy Ridley como Rey Skywalker en la nueva Orden Jedi. Y luego la de Dave Filoni de la Nueva República. Así que me imagino que ya las cosas se van a poner a andar en Lucasfilm. Y por fin, porque este parón, más allá de que había una demanda justa por parte de tanto guionistas, actores, actrices, por sus derechos laborales, también era un parón para nosotros como fans que tampoco era la idea. Así que si todos están felices, nosotros ahí también lo estamos esperando, las próximas novedades y ver qué pasa con las próximas series y producciones de Star Wars.
Por lo menos ya que los guionistas ya pueden, digamos, que regresar, lograron un buen éxito a lo que acabo de leer contra la inteligencia artificial, me parece bien. Dicen que todavía faltan los actores, pero si ya pudieron los guionistas, algo me dice que poco, en un ratito más van a salir los actores para así avanzar. Entonces, sí son muy buenas noticias y pues a esperar Star Wars. Aunque algo me dice que tendríamos Bad Batch temporada 3 antes, porque es la única que no ocupa actores y los guionistas ya están.
Sí, se me había olvidado de Bad Batch, que es una serie que lamentablemente está un poco olvidada, pero sí, también debería llegar, y Tales of the Jedi también debería tener una segunda temporada dentro de pronto. Así que yo creo que quizás a fines de este año no vamos a tener mucho, pero ya a partir del 2024 se viene Star Wars con todo nuevamente. Y como tú dices, en estos muy buenos años para ser fan.
Bueno, gracias por habernos acompañado. Quédense pendientes para el final de temporada. Y después de eso, pues obviamente un análisis especial de todos los 8 episodios.
Sí, nos quedan 2 programas de Fuerza Rebelde para analizar Ahsoka. Así que nos vemos la próxima semana y después vamos a tomar un pequeño descanso para ver la serie de nuevo y analizarla por completo. Así que, como siempre les decimos, que la fuerza los acompañe.